Luisa, sus invitados.
Pues Julio, a esta hora estamos con Bruce McMaster, el presidente de la ANDI, el gremio de los empresarios, quien ya hizo un pronunciamiento a través de un comunicado y ha expresado su preocupación porque dice que pues siguen alerta porque las empresas se ven un poco afectadas por esto. Gracias por atendernos a esta hora y cuéntenos qué cambios entonces se podrían dar ya en este debate que empieza en el Congreso de la República para que ustedes queden más tranquilos, más contentos. Muy buenos días.
Sí, buenos días, Luisa. Buenos días, Julio. Yo le diría que no es cuestión de hacer cambios ahorita, simplemente cambios. Es cuestión de realmente tomar conciencia de cuál es el efecto. Ustedes de alguna forma lo estaban mencionando ahorita. Tenemos una economía en Europa completamente preocupada por una eventual recesión. En los Estados Unidos exactamente igual. Acabamos de tener el dato del Banco de la República alrededor del 0.7 para el año entrante. Esto se traduce en algo. Esto se traduce en si tenemos o no vamos a tener capacidad de poder generar más inversión y más empleo. Y sorprende muchísimo, digamos, la posición pues de los, yo diría que de los ponentes de las comisiones terceras y del gobierno nacional, en donde parecería que ese no fuera un problema, parecería que no tuviéramos un problema relacionado con la capacidad de generar empleo. Y no se trata ni de quejarse, ni se trata solamente de llorar, se trata de una preocupación macro, una preocupación por las familias colombianas, una preocupación por los empresarios, por los emprendedores. La verdad es que tenemos que hacer que tomar conciencia de los efectos de una decisión de semejante dimensión como es la tributaria más grande en la historia de Colombia.
Sí, señor McMaster, no se nos vaya, por favor, porque también nos atiende la senadora del Pacto Histórico y una de las coordinadoras ponentes de esta reforma tributaria, Clara López. Senadora, buenos días y muchas gracias por acompañarnos.
A ustedes, muchas gracias por la invitación y un saludo a Bruce McMaster.
Senadora, ¿qué responde ante estas preocupaciones del gremio de los empresarios?
Mire, yo creo que el fondo de la pregunta es ¿quién va a pagar esa crisis que se nos viene encima? Porque la verdad es que Colombia todavía no ha salido, por lo menos el grueso de su población, de lo que dejó la pandemia, de lo que dejó el retroceso en la lucha contra la pobreza que empezó a manifestarse desde el año 2019. Y hoy en día uno lo que mira en el panorama internacional es que todos los países, todas las autoridades económicas mundiales se están moviendo hacia la política que está implementando el gobierno de Gustavo Petro en esta coyuntura. El Banco Central Europeo, por ejemplo, ha pedido a los gobiernos que le cobren más impuestos a los más ricos. El Fondo Monetario Internacional le pegó un regaño inédito a Gran Bretaña por haber tratado de salir de la crisis bajándole impuestos a los ricos con la tesis que presenta ahora el doctor Bruce McMaster, de que eso es lo que genera empleo. No, lo que hoy estamos viendo es que todo el mundo coincide que la crisis no la pueden pagar los de siempre, es decir, los de abajo. Y hay que llegar recursos para la sostenibilidad fiscal y para la inversión social, que tiene la base de generar una demanda que hoy se está echando de menos, porque la crisis que tenemos hoy en el mundo no es una crisis de demanda, es una crisis de oferta. Y eso lo debe impulsar el gobierno con política pública, y para eso se requieren muchos instrumentos. Uno, principalísimo, son los recursos de la reforma tributaria, que esperamos se puedan llegar a ser de 22 billones de pesos, aunque pues esos son cálculos que pueden modificarse en el proceso de la discusión que todavía falta.
Pero bueno, escuchemos también otra parte de otro de los sectores de la economía colombiana que se encuentra totalmente inconforme con el tema de la reforma. En este caso vamos a escuchar a los petroleros, al señor Francisco José Lloreda, que es el presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo. Presidente, bienvenido a W Radio. Ya escucha lo que dice la senadora. ¿Usted qué opina sobre lo que ha quedado para el sector petrolero en cuanto a la reforma tributaria?
Buenos días, Cristian, con un saludo para Julio, para Félix Alberto y para Juan Pablo. Pues la reforma tributaria se basa sobre un 50% la pagaría el sector petrolero en 2023, es decir, 11 billones de 22 billones. Esta es la partida de función anticipada de la industria privada de exploración y producción de petróleo del país, y pues lastima de manera muy importante Ecopetrol, que es la empresa más importante del Estado. Entonces pues es muy infortunado que el gobierno, con el apoyo de algunos de los congresistas, pues crean que se trata de destruir una industria casi tan importante para Colombia, en el ánimo de atender unas necesidades fiscales que además cuentan con pues hay más recursos de los que está señalando el propio gobierno para financiarla.
Sí, senadora Clara, ustedes van a tener en cuenta todas estas preocupaciones. Ya nos contaba pues el señor Lloreda que es una lástima que el gobierno junto con la bancada del Pacto Histórico y otros de la coalición pues quieran destruir una industria, es lo que dice él. Entonces, ¿ustedes cómo van a hacer para resarcir esto pues en medio de la discusión?
En primer lugar, la industria no se va a destruir. Lo único que está en el centro del corazón de esta medida ha sido la no deducibilidad de las regalías, que en esencia son recursos que pertenecen al Estado por el consumo de un recurso no renovable, que como es en la minería y en el petróleo, el recurso natural que explotan, y que se ha tomado la determinación que no debe seguir siendo el pago anticipado del impuesto sobre la renta, como lo viene siendo desde que, desafortunadamente, creo que fue en el año 2007, un concepto del Consejo de Estado cambió esa regla que nunca había aparecido ni en la Constitución ni en la ley colombiana desde su nacimiento. Entonces, aquí lo que estamos es enderezando un tema muy, muy delicado de propiedad pública de todos los colombianos. Pero no, yo no creo que se vaya a acabar, máximo cuando sabemos que hoy se está reuniendo en Viena la OPEP y ellos están empeñados en mantener alto el precio del petróleo. Recuérdese que el costo de producir un barril en Colombia no pasa de $30 y se ha estado vendiendo a 80, a 90, a 100 y puede subir. Entonces no me parece que sea tan catastrófica la posición de ese sector, pero desde luego nosotros estamos atentos a seguir escuchando. Hemos tenido durante los últimos dos meses varias audiencias públicas en las que han participado todos los gremios. Se ha hablado además directamente por parte de algunos de los colegas ponentes con los representantes de la industria. Así es que yo creo que no es correcto achacarme ahora a una reforma tributaria una decisión que ha tomado el mundo, que ha tomado el COP25, que ha tomado el G7, de atender el cambio climático y buscar que la humanidad se reconduzca hacia un modelo sostenible de desarrollo.
Sí. Doctor McMaster, obviamente este tema es complicado y eso está presentada, pero eso puede cambiar en el camino, y entendiendo que hay una realidad internacional compleja, muy compleja. Usted, como estaba mencionando ahora, vio lo que le pasó a la primera ministra británica, que está tambaleándose y tuvo que dar marcha atrás en el rebajarle los impuestos a los más ricos. ¿Dónde cree usted que se puede encontrar un balance para una reforma tributaria que se considera necesaria, pero que se va a presentar indiscutiblemente en un momento internacional muy complejo?
Sí, Félix, no sé si me escucha bien porque voy en una carretera, pero yo le diría que el primer punto, digamos, el punto más importante de la tributaria realmente es su tamaño. Estar hablando de la tributaria más grande de la historia de Colombia en el momento más complicado de la historia reciente en términos de economía internacional es, por decirlo menos, pues exótico. Digamos, realmente yo quiero que usted tenga en cuenta en esto y al nada. Ahora, Clara, que le quisiera que tengan en cuenta esto. El recaudo del ESO está aumentando significativamente estos años. Este año aumenta en 40 billones de pesos y se mantiene. Luego el año entrante aumenta en 42 billones de pesos y se mantiene. Es decir, este gobierno en los próximos 4 años va a recibir 360 billones de pesos adicionales a los que recibía, por ejemplo, el gobierno anterior. Entonces, decir que no hay recursos no es tan claro. Y luego, además, hay un argumento muy potente, y es el argumento de quién es realmente más, quién tiene mayor capacidad realmente de llegar a los hogares colombianos. los ingresos de los hogares colombianos, el empleo de los hogares colombianos o la versión indirecta de que eventualmente hagamos programas sociales. Yo no tengo la menor duda, usted sabe que yo trabajé en superación de pobreza un tiempo largo. El principal instrumento de superación de pobreza y de equidad es generar empleos y generar ingresos para las familias y oportunidades. No es entregarle la plata al Estado para que el Estado haga eventualmente políticas públicas, que además, por cierto, no conocemos todavía porque no nos han dicho cuál es la política pública. Yo estoy muy preocupado con eso y yo le diría, no vale la pena jugar con candela, vamos a pagarla todos, vamos a estar en todos, nos vamos a ver dentro de un año con situaciones muy complejas. Quizá todo el mundo entonces en ese momento diciendo esto fue imprevisto, no lo tuvimos en cuenta, y resulta que en realidad sí, en este momento tenemos la oportunidad de no cometer un error de semejante tamaño, y yo diría, y le hago un llamado al Congreso para que tenga la responsabilidad, además para que también luego pueda mirar a los ojos a las familias colombianas y les diga, tomamos la mejor decisión, no nos equivocamos, o no, tomamos una decisión equivocada y se quedaron sin trabajo.
Senadora Clara, lo que hemos escuchado acá de los gremios económicos, pues es que esta reforma tributaria no pueden marchitar estos sectores industriales, estos sectores productivos, y que pues indirectamente se afecten las personas porque de pronto se deja de crear nuevos empleos que son los que mueven la economía. Por eso quiero preguntarle, ustedes de pronto como bancada de gobierno, ¿cuál es el rango de manejo que tienen? ¿Qué estarían dispuestos a sacrificar, a sacar para que de pronto no haya tanta tributación, no haya dobles impuestos o que no se desestimule la actividad empresarial, que es lo que están argumentando los sectores económicos?
Bueno, ese es el argumento que acaba de rebatir el Fondo Monetario Internacional en el caso de Gran Bretaña. Pero yo le diría al doctor Bruce McMaster lo siguiente. Esta no es la reforma tributaria más grande de la historia. Es la segunda más grande de la historia. La primera, recuérdese muy bien, fue en plena crisis de 1999. Una crisis de recesión económica que no había visto el país en mucho tiempo y que no la ha visto en el siglo XX. Y fue más grande como porcentaje del Producto Interno Bruto que la que hoy estamos presentando. Y no pasó ninguna catástrofe. Al contrario, es que el mundo está cambiando y si usted lee la prensa internacional, va a ver la perplejidad incluso de los mismos bancos centrales sobre cómo tratar este nuevo fenómeno mundial de una recesión unida a la inflación y una recesión fundamentada no en nada distinto a la reacción normal de los bancos centrales a aumentar la tasa de interés para tratar un poco la economía buscando bajar los precios, y eso pues no es el remedio para el momento actual. Sin lugar a dudas estamos en un cruce de caminos, todos, como dice Bruce McMaster, y el hecho tenemos que hacerle un reconocimiento al empresariado y a los sectores políticos del país. Estamos de acuerdo en que todos tenemos que poner, no hay otra salida a esta coyuntura. Y yo lo que llamaría a la gente es a entender que hay todo un sector social inmenso en nuestro país que no ha hecho parte del desarrollo y que ahora con las nuevas tecnologías de la información vamos a poder llegar a ellos a través de NECI, a través de Naviplata y de esos nuevos mecanismos con créditos muy baratos, con créditos muy dirigidos, y ahí es donde se genera el empleo. En el sector formal de la economía se ha venido perdiendo empleo, y es en la economía popular, es en la economía de la pequeña, de la mediana industria, que ha sido tan descuidada por la política pública, donde está el potencial crecimiento del empleo en el país, y es allá donde se va a volcar la política pública y el recurso que salga de la reforma tributaria, lo mismo que al campo colombiano. Estamos en una crisis de oferta de alimentos, están subiendo los precios y no hay salida distinta a producir más en el campo colombiano. Entonces, es una nueva política, los invitamos a que todos la hagamos juntos, se tiene que hacer camino al andar. No hay hoy un economista que le diga cuál es la fórmula mágica.
Doctor Lloreda, pues ya es clarísimo que a ustedes no les gusta esta reforma tributaria y usted ha hablado del impacto que esto tendría en el sector que usted representa. Pero quisiera preguntarle, doctor Lloreda, entonces, ¿cuál es la propuesta? ¿Hasta dónde estarían dispuestos ustedes a llegar para aportar un poco más, teniendo en cuenta pues el gobierno que ganó en la elección presidencial?
Cristian, permítame iniciar por hacer una precisión sobre lo que señaló la senadora. Las regalías no han sido ni son un anticipo del impuesto de renta. Eso no es así, apreciada senadora. Las regalías son deducibles en Colombia como lo son en el resto del mundo porque, como sí lo dice la senadora, pues son recursos que las empresas le entregan al gobierno por la explotación de petróleo y gas. Pero es que resulta que las empresas no se benefician de este. Lo que hacen es transferírselo al Estado. Y por eso, pues, sería artificial el pretender que hagan parte de la base del impuesto de renta. Lo primero. Y lo segundo, sí, infortunadamente, lo que esta reforma tributaria, sumada a la decisión del gobierno de parar la dinámica exploratoria, conducen inexorablemente a marchitar la industria del petróleo y gas, empezando por la privada. Esa es la realidad, y así lo señalan incluso algunos senadores del pacto histórico. Hay una decisión deliberada, clara del gobierno de marchitarla, lo cual en nuestro sentir es una profunda irresponsabilidad con el país. Y lo segundo, Cristian, nosotros le hemos hecho varias propuestas al gobierno, entre ellas que en vez de eliminar la deducibilidad de las regalías y en vez del impuesto a las exportaciones, que era claramente ilegal, que cree una sobretasa, sí, una sobretasa amarrada a precios altos, que es el concepto inicial que señaló el gobierno para agravar la industria. Pero sí, es que aquí lo que está haciendo es que está pasando la carga tributaria del 65% al 81%.
Claro.
Entonces, si esto no es marchitar la industria, ¿qué es?
Claro. Señor Lloreda, permítame, le hacemos una última pregunta a la senadora. Senadora, usted ya escucha acá a los gremios pues petroleros, a los empresarios, pero también quisiera preguntarle sobre lo que ha pasado recientemente con las poblaciones, los municipios que han enviado cartas al presidente Gustavo Petro, que le han pedido al Ministerio de Hacienda que replantee la reforma tributaria. Es decir, estamos hablando ya de la ciudadanía que también está poniendo una voz de alerta. ¿Qué responderle a ellos?
Les respondí dos cosas. La primera, que sí se atendió la sugerencia del sector petrolero y en efecto se ha eliminado de la reforma tributaria el impuesto a las exportaciones y se ha reemplazado con una sobretasa al impuesto sobre la renta tal cual como ellos lo plantearon. Y a la ciudadanía en general, yo no conozco en detalle todas esas solicitudes, tal vez no nos las han pasado, tal vez han sido mucho más numerosas y más incisivas las de los gremios, pero la realidad es que esto se va a devolver estilo Robin Hood. Cuando se saca el grueso de la reforma tributaria de quienes tienen capacidad real de pagarla para destinarla redistributivamente a quienes no tienen posibilidad en el mundo distinto a que el Estado haga política pública de inclusión social y de incorporación a la vida económica del país. Yo creo que es un cambio definitivamente de la política, pero la reforma tributaria tiene dos caras, ¿sí? La cara de quien tiene que hacer el sacrificio, y hay que aceptar que sí, hay un sacrificio, a ninguno de nosotros nos gusta pagar impuestos. La cara alegre de la moneda es que ese recurso no viene como tradicionalmente en las reformas tributarias de impuestos regresivos como el IVA, sino del de la renta de gente que gana más de 10 millones de pesos, y se va a reinvertir en generar las condiciones de salud, de educación, de alimentación y de impulso a la economía popular que permitan una mejor calidad de vida,
sí,
para toda la gente que hasta ahora el grueso de los beneficios del desarrollo.
Muchísimas gracias a nuestros invitados, a la senadora Clara López, a Bruce McMaster, presidente de la ANDI, a Francisco Lloreda, presidente de la ACP, por haber estado en W Radio, y vamos a estar muy pendientes del trámite que curse este proyecto en el Congreso de la República. Que tengan un feliz día.